caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy.
Este es Imposible, el último trabajo de Liliana Herrero, un disco que viene acompañado de otro con tres tangos grabados hace un tiempo junto a Gerardo Gandini, pero vamos a charlar con Liliana Herrero de Imposible. Buen día, Liliana.
Buen día, querido, ¿cómo estás?
Acá estamos escuchando un disco con pocos temas y temas, te diría, un repertorio clásico.
Te lo digo un poquitito lejos, la verdad.
Digo, temas de un repertorio clásico has elegido para este Imposible.
Sí, es clásico. Algunos temas más escuchados que otros, qué sé yo. No sé si alguien conocía a Franco Páez, no sé si alguien la escucha asiduamente a Buenaventura Luna. No, eso no lo sé, digamos. Pero sí son autores inscriptos en la tradición del folclore, digamos. Eso seguro, ¿no? Hay dos Cuchi Leguizamón, dos Yupanqui. Chacho Müller tampoco es un autor muy difundido. A ver qué más hay ahí. No me acuerdo ahora. Pero bueno, sí, son 10 temas. Eduardo Falú, la recopilación de la catamarqueña, Eduardo Falú, y de Manuel Castilla. La verdad que sí, que es un disco de clásicos, digamos, en ese sentido, ¿no? Algunos más difundidos que otros.
Yo lo que me refería, Liliana, es en buscar hacia atrás en este disco, en lugar de buscar en tu entorno, me dio esa impresión, por eso la pregunta, no por la difusión, que el folclore ya tiene muy poca de por sí.
Ah, sí, no, sí, en ese sentido, sí, eso, por eso yo no te estaba contradiciendo, estaba diciendo que sí, que son autores de folclore, algunos más difundidos que otros, más conocidos que otros, muy difícil que alguien no haya escuchado nombrar, por lo menos a Yupanqui, ¿no? Aunque estamos en tiempos tan vacíos, que la verdad que nunca sé si ya tiene algún sentido las palabras y los nombres de las personas. Pero sí entendí perfectamente lo que me dijiste.
La posibilidad de el folclore y la de la difusión en estos tiempos vacíos, como decís vos.
O sea que te escucho muy, muy
lejos. A ver, me voy a poner bien cerca del micrófono,
claro,
así me escuchás ahí.
Claro, por favor, porque no, me cuesta mucho. Estoy con una gripe grande y, bueno, nada, me he quedado, no voy, me quedaré por aquí porque, a pesar de que está lindo el día, pues estoy con mucho dolor de garganta y un poco de fiebre. Pero sigamos conversando.
Lo que decía es que en estos tiempos es prácticamente imposible, como decías vos, en estos tiempos vacíos, la difusión de folclore, y el encontrarle una vuelta a estas canciones que no se difunden me pareció más que interesante, el reversionarlas desde un lugar totalmente distinto.
Yo nunca he hecho otra cosa, en tiempos difíciles y en tiempos fáciles. Yo nunca hice otra cosa. Nunca hice un cover, digamos. Nunca lo hice tal cual la versión original. No, nunca lo hice. Lo cual no quiere decir que mi versión sea mejor, ¿no? Para nada. No quiere decir eso. Simplemente es que yo no puedo cantar un tema si no me lo apropio, digamos. Entonces nunca hice eso, nunca no hice eso, digamos, desde el primer disco, ¿no? Desde el 87. Por eso me tomo mucho tiempo, me tomo mi tiempo, me dura, yo trabajo casi un año y medio, dos años en los ¿cómo se dice? En la hechura de los discos, me tomo mucho tiempo. Y me parece que son temas que yo tengo que interrogarlos de alguna manera para poder pensar qué hacer con ellos, ¿no? Para mí es menos problema elegir el repertorio y más problema saber qué hacer con ellos. Pero como es una pregunta que yo me formulo constantemente, nunca hice otra cosa que eso, versionar, como se dice ahora. Versionar. Yo prefiero la palabra interrogarlos, a ver qué tienen para decirme hoy día, ¿viste? Esas son las preguntas que me formulo yo. Y a partir de ahí hago lo que puedo, ¿no es cierto? Pero nunca me lo planteo como mejor que el original, sino simplemente es mi modo de que me alumbre, o de alumbrar, como dice yo, Panchi.
Y es tal vez la tarea del artista, pasarlo por su tamiz, por su filtro.
Sí, para mí sí, hay gente que prefiere hacerlo tal cual, digamos, ¿no es cierto? No está mal tampoco, yo creo que no, yo no podría hacer eso, la verdad, no podría tocar la guitarra como toca Chopin, que no podría frasearlo como lo frasea Chopin, y me gusta buscarle otro horizonte sonoro también, ¿viste? Porque además los temas son buenos, y cuando los temas son buenos, resisten muchas visitas, muchas visitas, por eso es más bien un homenaje en realidad lo que yo hago, ¿no?
¿Cómo te paraste para visitar Luna Tucumana? ¿Cómo se planteó Liliana Herrero decir, bueno, tengo ganas de cantar Luna Tucumana y tengo ganas de salir, por ejemplo, con Luna Tucumana, que es tal vez el más difundido
de los temas? No, no me acuerdo, el proceso fue muy lento y no me acuerdo exactamente qué es lo que pensé, no me acuerdo, busqué un acorde mínimo, sin duda, ¿no? El acorde es mínimo ahí, apenas si se mueven los instrumentos, armónicamente hablando, ¿no? Apenas si se mueven, y eso es muy interesante, porque lo deja en una tensión muy grande, y yo lo quería cantar a su vez mínimo, ¿no? Muy chiquitito, no quería ninguna estridencia en este disco.
Sí,
sí. No tuve la necesidad de hacer un disco estridente, que los he hecho, he hecho con máquinas de ritmo, con guitarra eléctrica, o sea, a mí eso no me preocupa, digamos, seguramente el disco que viene será otra cosa, no sé, que eso depende de lo que me pida el corazón, como decía Luis.
¿Vos?
Yo no me acuerdo cuál fue el proceso, sí me acuerdo que lo quería cantar casi susurrado. Cuando vos planteas ese tipo de canto, te lleva a buscar otra armonía, ¿no? Y hacerlo muy austero, casi sin tocar. Eso es lo que pasó con Luna Tucumana. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Porque este es un trabajo muy extenso que hacemos los cinco, ¿no? Con mis compañeros y yo.
Y aparece un clarinete con mucha presencia en el disco también. Instrumento
bueno, real. Hace muchos discos ya que está ese clarinete, ¿no es cierto? En este tiempo, en Maldigo y en este, ¿no?
Sí.
Ese es el cuarteto con el que yo vengo trabajando ya hace muchísimo tiempo. Martín Pantiro es el que toca los vientos. En este disco toca solamente, no es un clarinete bajo, se llama Clarón. Después está Pedro Rossi con la guitarra de 7 cuerdas, Ariel Naón con el contrabajo, no con bajo, y Mario Guzzo está en la percusión, y yo, pero yo con este cuarteto vengo, con quinteto conmigo, vengo trabajando hace mucho tiempo. El que toca los vientos, Martín Pantil. Igual para este disco yo llamé a Santiago Giordano, que para mí es un periodista extraordinario, escritor, músico, y sabe mucho de la música folclórica argentina, un gran amigo, y entonces yo le pedí que buscáramos juntos, es decir, la investigación la hicimos con él también, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando llegó el turno de hacer Las Banderas de Río Chico, que es una samba que yo quería hacer, del Cuchi Leguizamón, la llamé a Lilian Saba para que ella hiciera el arreglo, y ella no solo hizo el arreglo, sino que después en el estudio fue y nos dirigió, digamos, en la interpretación, ¿no? En la grabación. Así que, en realidad, si yo tengo que contar, fuimos 7 personas, ¿no?
Los que trabajaron. Liliana.
¿Cómo?
Los que trabajaron, digo. Liliana, vos siempre has sido más comprometida desde tu palabra que desde la elección del repertorio. No has salido con un repertorio combativo, sino tu combate siempre está en la defensa de la cultura desde la palabra y desde la canción.
Y desde ese acorde que hago para Lunita Tucumana.
Sí, sí.
Porque, yo te agradezco que me digas eso, porque no, más bien está, si tengo que hablar, digamos, me voy a una tribuna política, pero en el caso de la música necesito también tocar, hacer estallar un tema, digamos, para que se pueda resignificar en mí y en los oídos de todos, ¿viste? Y eso es un gesto político muy grande, muy grande. Bueno, pero bueno, en fin, vos me estás preguntando y yo te interrumpí.
No, yo lo que digo es un poco que esto es resignificar a la cultura en tiempos de crisis.
¿Cómo?
Me parece que este disco, el salir con estas canciones, con un repertorio bien criollo, bien piola desde los autores, es resignificar a la cultura en estos tiempos de crisis. Para mí fue un soplo de aire fresco, por eso claro. te lo preguntaba.
Sí, sí. No sé si esa fue mi intención, porque yo la verdad que este disco lo hice, ya te digo, lo empecé a hacer, un año y medio antes, digamos, de que terminara el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y empezara el de Macri, ¿no? Lo empecé a hacer, lo grabé sí una semana antes, la última semana del balotaje. Ahí decidí grabarlo porque ya no quería escuchar más televisión, ni radio, ni nada. Mis principios para este disco fueron que yo tenía que hacer un disco austero y memorioso, esos fueron mis principios. Yo sentí que tenía que hacer eso y que eso, si a vos te significó una bocanada de aire, me alegra muchísimo y me parece que a mucha gente le ha pasado eso y a mí misma también me ha pasado eso. Yo he querido traer una memoria que no estoy dispuesta a que se olvide, ¿no? Está clarísimo eso.
Liliana Herrero, sé que estás enferma, te agradezco muchísimo la nota a pesar de la gripe. Quiero terminar con La Catamarqueña, una samba que no escuchaba, pero hace añares, y que han grabado poco.
A mí
poco.
Me parece una samba magnífica esa es magnífica. Y cuando con Santiago Giordano nos pusimos a buscar un poco el tema del autor, ¿no es cierto? Porque es como un motivo anónimo, ¿viste?
Sí.
De Catamarca. Y entonces la recopila Eduardo Falú, así está figura en Sabaic, ¿no? Así la recopila Eduardo Falú y bueno, está ese poema precioso de Castilla, ¿no? A mí me dio mucho gusto. Yo le cambié mucho la estructura, pero bueno, recuerdo mucho haberla oído cantar muchas veces y a mí me gustaba mucho la versión de Nadia Larcher, ¿no? Que para mí es una de las grandes cantoras de estos días.
Hoy empezamos el programa con Nadia.
Bueno, para mí Nadia es una de las cantoras más importantes que tiene este país ahora, ¿no? Aunque no la conozca poca gente y se difunda poco y tenga pocos discos, recién empieza, es muy joven, pero la verdad que para mí Nadia es una cantora excepcional. Tiene tierra adentro, digamos, lo tiene claramente, ¿no? Y es catamarqueña. Así que se la escuché cantar a ella, entre otras cosas, ¿no? Que le he escuchado cantar. Y bueno, ahí fuimos a meternos con la catamarqueña, pero bueno, yo le cambié bastante la estructura, ¿no? Dejé el estribillo para el final, no hago las vueltas, en fin, le cambié, le sentí la necesidad de hacer eso. A mí es una de las que más me gusta del disco.
A mí me pareció la más bella del disco, también por eso la elegí para el final. ¿Disfrutás haciendo este repertorio en vivo, Liliana?
Sí, sí. Y ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho, sí. El modo de tocarlo, el modo de decirlo, pero siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa con todos los discos. La otra vez estábamos en el ópera y lo hicimos con... estaba Ariel la Viña, el técnico de este disco, el técnico de sonido de este disco, que estaba de público, lo habíamos invitado, el que grabó este disco, lo mezcló y masterizó. Y cuando nos vimos luego me dijo, hay que hacerlo de nuevo, y sí, Ahora habría que grabarlo en vivo, es otra cosa, ¿no? No, el espíritu está, pero digamos que uno siempre se acostumbra a tocarlo de otro modo, ¿no? Porque vas probando también, sí. Y eso es lo que tiene interesante los discos, ¿no?
Te pido una sola palabra sobre el disco que acompaña a este Imposible, que son los tres tangos con Gerardo Gandini.
Lo que cuento allá atrás en el librito, no sé si vos tenés
sí,
el disco.
Sí, 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 tengo el disco y lo he leído, pero quería que lo contaras vos chiquitito.
No, sí, yo quería saber si tenías el disco físico.
Sí, sí.
Para contarle a la gente que el sobrecito...
tiene un disco con un sobre blanco dentro.
¿Cómo?
Tiene un sobre blanco con tres
tangos.
Claro,
tiene un sobre blanco y atrás yo cuento la historia como fue. Yo he sido amiga de Gerardo Gandini, un genio de la música de este país. Fue director del Teatro Centro Experimental del Teatro Colón, fue pianista de Piazzolla, hizo la ópera La Ciudad Ausente de Ricardo Piglia, y la verdad que tantos honores tiene ese hombre. Nos queríamos mucho y él me propuso la idea de hacer un disco con piano, mi canto, y él en el piano, yo cantando y solo temas de Gardel. Y bueno, un día alquilamos un estudio de Iván Cosentino, que tiene un piano muy hermoso y a él le gustaba tocar ahí. Y tocamos Volvió una noche, Soledad y Por una cabeza. Y después el técnico de la grabación nos dio un disco como para decir, bueno, vayan, estudien y vean si esto les va, no les va. Venga, venimos mañana y corregimos. Y la verdad es que después se nos fue complicando todo y nunca más volvimos.
Ajá.
Es genial, cada vez que nos reíamos mucho porque decíamos, bueno, ya no nos preguntamos más cuándo vamos a volver, porque ya, bueno, después Gerardo se enfermó, falleció. Pero de todas maneras, qué sé yo, a mí me parece que es muy hermoso haber editado eso, ¿no? Yo tenía mis dudas porque no está mezclado, no tenía ningún procedimiento técnico que le pudiéramos hacer. Pero Alina Gandini, una de sus hijas y pianista, gran música también, y Fito, son los que me llamaban a cada rato para decirme que eso no podía quedar en un cajón, ¿no? Pero eso fue grabado hace mucho tiempo, en el año 2003, y la verdad que hoy sí estoy muy contenta de haberlo editado. Aunque no, está en crudo, está absolutamente crudo, tal cual fue lo que pasó ese día, ¿no?
Es parte de la memoria de este país también, y gracias Liliana Herrero por la nota.
No, gracias, querido. Bueno, disculpa, sí, no. Hoy de un día complicado. Pensé que iba a poder disfrutar el solcito, pero me parece que no voy a poder salir.
Te agradecemos mucho, bueno. Y nos vamos con la catamarqueña.
Muy chao. Bien, gracias, buena vida.
Volveré hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantarle me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo, tendido a llorar, porque Catamarca me crece en la sangre como crece el río en la arena. Hombre que por andar llena su alma con la soledad, siente a Catamarca y sus viejos rastrojos, le canta la nombre para no llorar. Ni Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial, a donde me vaya me sigue esta samba. Y en mi pañuelito florece un hermosa, tejedora melenista del arte en flor y la con hilos de luna la pena con la canción. Agüita de olvido, bebo de sus manos ardidas al fuego de mi corazón.